De nuevo, gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos a este programa en esta cadena de CNN. Bueno, esta noche estaremos hablando de un tema que está aquí en México como un fenómeno criminal difícil de cuantificar o imposible de cuantificar, pero que está presente en diferentes partes de la República, y eso lo pueden constatar las personas que directamente viven el fenómeno de la extorsión. Ante la dificultad de saber la dimensión que tiene el tema de la extorsión en México, identificamos con mucha claridad la importancia que tiene que se haya desarrollado un estudio en un lugar del país, que es Tijuana, y que especialistas hayan decidido estudiar el fenómeno en ese lugar fronterizo de México y Estados Unidos con el tema de la extorsión. Han publicado este estudio que se llama Extorsión Empresarial y Seguridad Pública en Tijuana. ¿Quién protege a quién? México Evalúa es una organización mexicana de la que forma parte María Teresa Martínez Trujillo, investigadora asociada de este programa de seguridad de México Evalúa, y otras instituciones pues han participado en este esfuerzo para mostrar precisamente una parte de lo que el fenómeno de extorsión tiene en su presencia en México. Le agradezco a María Teresa Martínez Trujillo, que además es profesora investigadora del TEC de Monterrey en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, y además, como digo, parte del equipo de investigadores del Programa de Seguridad de México Evalúa, que esté aquí para hablar de este estudio, para hablar del alcance que tiene, para hablar del fenómeno de la extorsión en México. Así que gracias por estar aquí, María Teresa. Bienvenida a este programa.
Muchas gracias, Carmen. Buenas noches a todas y a todos, y gracias especialmente a ti por el interés en el tema.
Digo yo que es imposible saber el tamaño, sobre todo porque es muy difícil estudiar, medir, tener dimensiones, pero a partir de estudios como este que nos muestran una parte de esa realidad, se pueden tener proyecciones o por lo menos alimentar la información para que tengamos conciencia de que este fenómeno está presente en una sociedad como la mexicana. ¿Qué nos dirías al respecto? ¿Cómo llegaron como especialistas a esta investigación? Como dijeron, hay que estudiar, hay que detenernos en la extorsión en México.
Dices bien, Carmen, es un fenómeno difícil de medir por sus características, por las particularidades que tiene. Para todos es sabido que en México hay un problema de cifra negra, es decir, de una cantidad importante de delitos que se cometen y que no se denuncian, y como no se denuncian, no son parte de las estadísticas oficiales con las que podemos medir las condiciones de seguridad en el país. Cuando hablamos de extorsión y de cobro de piso, esto es todavía más grave y más importante, y tiene que ver con a lo que nos referimos con este fenómeno. Tenemos que entender que la extorsión y el cobro de piso son delitos que, a diferencia de otros delitos predatorios, como por ejemplo un asalto o un robo de auto o ser víctima de fraude, son delitos que ocurren bajo un intercambio. Suena paradójico, pero es así. Es decir, las personas que se acercan a extorsionarte te ofrecen un servicio que es una forma de protección de una amenaza que ellos mismos encarnan. Tú tienes que pagar porque no te hagan daño. Pero esta protección criminal, esto que hemos llamado la protección que inquieta, es una protección que después se puede ampliar a otro tipo de amenazas. No solamente no te hacen daño a ellos, sino además evitan que te asalte alguien más, que alguien más te venga a cobrar, y quitan de encima de ti cualquier otro tipo de amenaza. Si pensamos en este fenómeno de lo que estamos hablando, particularmente con cobro de piso, es una relación en el largo plazo. ¿Cómo podemos medir esto si las personas no denuncian por miedo y por desconfianza, como en otros delitos, pero además porque tendrían que revelarnos, pues esto, una relación en el largo plazo? Pero para nosotros era muy importante tratar de documentar y entender mejor qué pasa y cómo viven las personas la extorsión y el cobro de piso. Esto es algo que yo había ya trabajado como parte de mis investigaciones en otras ciudades, particularmente en Guadalajara. Y nos concentramos en la parte empresarial, porque si bien todas las personas que tenemos, que formamos parte de una cadena de valor, que tenemos una renta, un salario, podríamos ser víctimas de extorsión porque requerimos protección, esto ocurre particularmente con quienes están en la zona de comercio o las empresas. Y se gestiona de manera diferente que cuando hablamos de una llamada telefónica aleatoria hecha desde la cárcel, donde te puede tocar a ti o a cualquier otro que pase por ese teléfono y se vuelve episódica. Aquí de lo que estamos hablando es una relación de largo plazo en la que una persona se establece, digamos, un vínculo y cada semana o cada mes va a pagar una cuota. Teníamos que acercarnos a este fenómeno, no por la vía de las estadísticas, porque como decíamos, tiene un problema importante de medición, y lo que había que hacer es ir al terreno, acercarnos con la gente, recuperar sus relatos, y la pregunta central que nos hacemos aquí entonces es cómo documentamos un fenómeno cuya fuente de información es el secreto a voces, las conversaciones en voz baja, pero que están ahí. Es un fenómeno invisibilizado por la estadística, pero visible cuando estamos en el campo y escuchamos los relatos de las personas. Y así es como llegamos particularmente a Tijuana.
¿Hay alguna otra información respecto a en qué lugares se identifica de mayor manera este tipo de fenómenos en México?
Claro, es decir, Tijuana nos revela particularidades importantes por su condición fronteriza, por la historia que tiene Tijuana en temas de violencia y de criminalidad, pero muchos de los hallazgos que tenemos en este reporte son aplicables para otras partes del país. Hay diferencias, digamos, en otros sectores. Cuando hablamos de Cancún, por ejemplo, el sector turístico que paga extorsión, que paga piso, se mueve de una manera particular, pero igual son víctimas de esto, ¿no? O hay industrias completas, o el caso de Michoacán, por ejemplo, que también se ha documentado bastante con la agroindustria. Aunque haya particularidades en las localidades, sí encontramos puntos en común. Y creo que en ese sentido el reporte de Tijuana nos muestra por lo menos cuatro cosas que son centrales. Lo primero es que es verdad que la extorsión y el cobro de piso es un delito silencioso, justamente porque el secreto y el miedo es parte fundamental en un ambiente violento en el que la amenaza del extorsionador es creíble, pero también es un delito que rápidamente escala a otros delitos muy visibles. Apuntamos la hipótesis de que lo que comienza como una extorsión, como un contacto para cobrarte dinero por protección, muy rápido puede convertirse en algo visible como quema de negocios, como balaceras, como incluso el homicidio doloso. No estamos diciendo que todos los homicidios que se registran en Tijuana su origen está en la extorsión, pero sí que en alguno de los casos lo que empieza como una extorsión puede terminar como un homicidio. Otras cosas como, por ejemplo, es que no se vive igual en una parte del municipio de Tijuana, que es más bien clase media, el tema de la extorsión, que como se vive en las zonas populares. Esto es uno de los hallazgos más importantes del reporte. La Tijuana, que los propios habitantes llaman la Tijuana olvidada, que es donde no solamente no llegan ciertos servicios, sino donde la extorsión y el cobro de piso es algo de todos los días. El que no lo vive está listo para vivirlo, está esperando que le ocurra en algún momento. La otra cosa importante es cómo nos salimos del relato, si me permites el término, del narcorrelato, ¿no? Toda la violencia es atribuible a un actor colectivo que entendemos cada vez menos, que es el crimen organizado o el narcotráfico. Aquí lo que constatamos son grupos muy diversos, a veces más o menos organizados, más o menos sofisticados, que tienen la capacidad de ofrecer protección violenta. Y finalmente, y ese es un tema que me parece centralísimo, sobre el cual podríamos elaborar mucho más si te interesa, que tiene que ver con el rol del Estado. Sería más fácil pensar en un Estado completamente ausente, nos sale, es como más simple el relato, pero es más complejo que eso, porque el Estado está presente, y está presente en tres formas, ya sea de manera colusiva, es decir, como parte de la red que también extorsiona, de manera selectiva, cuidando a unos, protegiendo a unos, pero no a todos, y también de manera un tanto evasiva, ¿no? Defendiéndose bajo la idea de que no tienen un problema de extorsión porque no está en las cifras, y desde la miopía de las cifras, de alguna forma evaden la responsabilidad, promoviendo sobre todo la denuncia y dejándole a la víctima la responsabilidad de detonar la acción estatal.
María Teresa, bueno, dejas aquí también un tema importantísimo. Podrían ser las dos cosas. En algunos momentos el Estado ausente definitivamente y en otros en esta triada de cosas, o colusivo, o selectivo, o evasivo. ¿A cuál más de grave para efectos de un Estado?
Absolutamente. Y por eso es importante siempre tomar en cuenta que la extorsión y el cobro de piso son, en el corazón de esto está la protección, la oferta de protección. Siempre me gusta decir que la violencia y la amenaza nos dicen cómo es la extorsión, pero no nos dicen que ahí hay una extorsión, nos dicen, la caracterizan, le dan ciertas condiciones. Nos dicen cómo es, pero no qué es. El qué es nos lo responde la oferta de protección. Y esto es importante porque entonces ante lo que estamos es ante personas que requieren protección. Y si no se las da el Estado, que tendría que ser el proveedor regular de protección en cualquier Estado, en cualquier contrato social, déjame ponerlo en estos términos, pues entonces se los va a ofrecer alguien más. Y ellos te proveen de esta protección que debería de ser un bien público, que debería de estar ahí para todos nosotros, y sin embargo está para aquellos que lo detonan de manera particular. Esto lo que nos está diciendo, de alguna manera, es que sí habría capacidad de neutralizar una amenaza, pero no ocurre absolutamente para todos, sino ocurre para aquellos que se acercan de manera personalizada al Estado, ¿no? Claramente nos podemos hacer la pregunta si estos agentes del Estado reciben algún pago por fuera, digamos, por ofrecer esta protección. Eso lo hemos visto en otros casos, ¿no? Ya te decía, en Guadalajara hemos documentado el caso, en Michoacán hemos documentado el caso, y lo que tendría que ser una protección pública para todos se convierte en una personalizada. Y el tema de la evasión, eso es muy claro y lo constatamos también en Tijuana, que es las autoridades reconocen que las cifras no dicen más que la excepción. Lo que está documentado en las cifras es los poquísimos casos que llegan a denuncia. Y sin embargo, con eso vuelven a mostrarnos sus cifras y a partir de eso hacen planes y política pública. Desde la excepción, no desde la regla. Y lanzan de alguna manera la responsabilidad a las víctimas de que sean ellas quienes detonan la acción del Estado. La gente no denuncia, tienen que venir a denunciar, ¿no? Y esa es la parte que me parece evasiva.
Sin duda. María Teresa Martínez Trujillo, déjame hacer una pausa y regresamos pues hablando contigo sobre este estudio, extorsión empresarial y seguridad pública en Tijuana. Y esta pregunta, ¿quién protege a quién? Volvemos. Regresamos con María Teresa Martínez Trujillo, investigadora que forma parte del equipo que hizo este trabajo de extorsión empresarial y seguridad pública en Tijuana. Cuéntanos, María Teresa, ¿quiénes más participaron además de México Evalúa y tu investigación ahí?
Muchas gracias. Sí, tenemos una serie de aliados que estuvieron con nosotros, sobre todo para tratar de entender las particularidades de Tijuana como ciudad fronteriza. Estuvieron con nosotros el Center for International Private Enterprises, CIPE, el Center for US-Mexican Studies en la Universidad de California, San Diego, que fueron muy importantes aliados, particularmente una de sus fellow members como parte de la investigación, como investigadora local. Y además estuvo también la Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Sobre todo fueron aliados para, insisto, ayudarnos a comprender el contexto de manera muy particular, esta condición de ciudad fronteriza de Tijuana.
¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde pueden llegar en la investigación en términos de campo, en términos de escuchar directamente el testimonio, la experiencia vivida por las personas? ¿Qué nos contarías? ¿Qué destacarías de esta parte fundamental de la investigación?
Mira, ahí tenemos nosotros también que ser muy cuidadosos porque las víctimas, para empezar, tienen que querer platicar con nosotros, tienen que querer hablar y contarnos sus experiencias. Sí encontramos disponibilidad para algunos, en algunos casos. Por supuesto que también hay resistencias porque tampoco es que sepan, ¿no?, ni quiénes somos ni por qué estamos haciendo esas preguntas. Somos cuidadosos en el tipo de preguntas que hacemos. Somos cuidadosos en que respetamos todo aquello que nos quieran contar y si no quieren contarnos también, eso es importante y eso es parte de nuestros hallazgos, eso nos dice parte del ambiente. Y una cosa muy importante, esta es la segunda etapa del proyecto y desde la primera etapa que se hizo, se pensó sobre todo en limitarlo a esta parte empresarial, comercial. Y ahí nos encontramos con un primer rasgo que nos decían los empresarios, sobre todo más bien hacia clase media: aquí no está tan extendido este fenómeno, no pasa tanto, ocurre en la zona este. Y eso fue lo que nos inspiró a ir precisamente a las zonas más populares, donde lo pudimos constatar de manera mucho más directa. Así que la intervención, digamos, método clásico de la etnografía, que lo que nosotros hicimos fue sobre todo una inmersión etnográfica, lo que nos permite es acercarnos y observar, no solamente recuperar los relatos, los testimonios de personas, sino también constatar el ambiente, el derredor, digamos, que hay de estas experiencias, de cómo pueden contar lo que le pasó a una persona que ellos conocieron, a la que le dispararon por no pagar. No importa, Carmen, si es verdad o no que a esa persona le dispararon por no pagar. Lo que verdaderamente importa en esta investigación es cómo las personas, el resto de la comunidad lo cree, y esa creencia es suficiente para alimentar la reputación violenta, la credibilidad de la amenaza y entonces engancharse en un pago en el largo plazo. Y eso se ve, eso se puede estudiar solamente acercándose al campo.
En esta zona de Tijuana, donde los remitieron, porque se encuentra que ahí se da mayormente, de mayor manera, el fenómeno de esta extorsión empresarial, estamos hablando de pequeños y medianos negocios, estamos hablando de tortillerías, pollerías, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando sobre todo en esta parte, digamos, podríamos pensar que en este reporte lo que mostramos es cómo se divide Tijuana casi en tres, ¿no? Más o menos, esquemáticamente. Tenemos por un lado esta Tijuana de la zona este, la Tijuana de las zonas más populares, donde está muchísimo más extendido el fenómeno de cobro de piso, donde incluso se plantean fronteras que la gente aprende a decodificar, digamos. Es decir, de aquí para acá puedes comprar, ya sea productos ilegales, normalmente droga, por ejemplo, se generan fronteras. En esta es la calle en la que sí puedes pasar y esta es la calle en donde no puedes pasar, ¿no? Y el cobro de piso, sobre todo, estamos hablando de economía informal o de subsistencia, estamos hablando de pequeños comerciantes y algunas, en algunos casos algunas franquicias. Pero sí estamos hablando de la señora del carrito de tamales y estamos hablando del señor que tiene su negocio de refacciones de automóviles. Esto es en la zona este. Luego, la zona que se llama la zona río, digamos más bien clase media, ocurre en algunos casos la extorsión, lo sabemos poco o se comparte menos, son empresas entre medianas y grandes y son empresas que también tienen diferentes formas de gestionar estas amenazas, diferentes recursos incluso para gestionarlas. Y finalmente la zona centro, donde se asocia de alguna manera el cobro de piso a que se trata de una zona de tolerancia. En la zona centro es donde están desde algunos giros negros y más bien como la vida nocturna, por la cual también en su momento fue famosa la ciudad. Entonces ahí la que se constata más bien es esta que tiene que ver con una economía de zona de tolerancia, pero donde sí vemos con toda claridad este fenómeno, sobre todo es en la zona este, en la zona donde viven, digamos, los más precarizados.
Con todo tipo de repercusiones, desde luego, escuchándote, María Teresa, bueno, pues uno puede imaginar hasta dónde puede llegar todo esto. Después de la pausa, entramos en la parte final porque, bueno, calculemos también el efecto en la economía, el efecto en fenómenos como la inflación, por supuesto. Aquí estamos viendo este fenómeno que impacta pues a los precios, porque lo que se paga por derecho de piso o lo que se paga por tener esta protección criminal, pues al final de cuentas en algún lugar se tiene que impactar. Así que bueno, déjame hacer una pausa y regresamos con esa parte, porque estamos hablando de cobro de piso, de extorsiones que se presenta de vez en vez, que es cada 15 días, que es cada semana, que dura meses, que dura años. ¿Qué lograron saber en esta investigación de la que estamos hablando en este programa? Volvemos. Nos vamos, María Teresa Martínez Trujillo. Regresamos en esta parte final. Para cerrar en una frase, ¿qué dirías? Estábamos hablando del impacto en los precios, si se asume como costo fijo el pago por protección o pago por derecho de piso. ¿Qué me dirías para cerrar, María Teresa?
Claro, me parece que ahí lo importante es cómo gestionan las personas esta amenaza. En buena medida lo que hacen es aumentar el precio de sus productos para absorber de alguna forma el cobro de piso, lo cual tiene implicaciones porque los productos, por ejemplo, la tortilla o este tipo de productos en zonas populares, pues se va a incrementar el precio. También hay quienes se van, quienes tienen la posibilidad de irse, quienes cierran su negocio y sobre todo están los que terminan por pagar. La apuesta por la denuncia solamente funciona, solamente podría ser una buena idea si tenemos un proveedor de protección inmediato y contundente que haga las veces justamente de quien protege a las personas que están sufriendo extorsión. De otra manera, llamar a la denuncia es por lo menos irresponsable.
Pues María Teresa, ahí está el tema y te agradezco mucho que lo hayas compartido conmigo. en tu estudio con este programa. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permite acompañarle. Hasta la próxima.